se hace responsable de lo expresado.
Presentamos Una Hora con la H, el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos.
Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 10 de la mañana con 2 minutos en la costa este de los Estados Unidos en este domingo 25 de abril del año 2021. Llegamos a ustedes por la señal de Radio TV Miami, disponible en radiotvmiami.com, radiomiamidigital.com, en la aplicación gratuita de Radio TV Miami y también, por supuesto, completamente en vivo y en directo por Facebook Live. Así que mándenos sus mensajes en nuestra transmisión de Facebook Live. Con mucho gusto le vamos a saludar en esta mañana de domingo. Tenemos un programa cargadísimo de información. Hoy con Superliga, con Clásico, con Descenso y con un anuncio especial también al final del programa. Momento para darle la bienvenida a la primera dama de Una Hora con la H, Andrea Llanes. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, José, buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana de domingo. Como es costumbre, vamos a tener lo mejor del deporte hondureño para ustedes esta mañana. Vamos a hablar también de un poco del tema que le puso sazón a esta semana en el mundo del fútbol y en la Superliga. Así que mándenos sus comentarios, como les dijo José, estamos en vivo a través del Facebook de Radio TV Miami. También nos pueden enviar comentarios al Facebook de Una Hora con la H, Twitter, Instagram, a donde usted quiera, para que nos dé sus opiniones acerca de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a tener todo acerca de ese clásico que se jugó ayer. José, 7 partidos tiene el Olimpia de superioridad Motagua, porque no le ha podido ganar Motagua en 7 partidos. Pedro Troglio era la solución que necesitaba el Olimpia, ¿no?
Sí, porque antes Olimpia no le podía ganar a Motagua.
Así es.
Pero bueno, se ha dado vuelta el panorama en cuanto al clásico, pero yo ya no me aguanto más y hoy ya quiero hablar de este tema de la Superliga, porque este tema ha sido un tema de debate esta semana, ha sido un tema polémico. Yo creo que el 95% de las personas está en contra de la Superliga y ese 5%, lamentablemente, está en Estados Unidos, porque la gente en Estados Unidos, o bueno, aquellos aficionados de la MLS en realidad, porque en Estados Unidos
hay un movimiento fuerte dentro de la MLS para ascenso y descenso, promotion and relegation, ¿no?
Como pues sí,
llaman ellos, hay un movimiento fuerte.
A eso iba, o sea, es básicamente aquel aficionado a muerte de la MLS y su sistema el que defiende la Superliga. Siempre hay otros que son un poquito más, que disfrutan del fútbol de la MLS, pero que entienden que el ascenso y descenso es necesario, que hay que hacer algunos cambios
y ganárselo en la cancha, ¿no?
El tema es que la Superliga era como una mini MLS. Y mira, es que este tema nos puede dar para todo el programa, pero voy a tratar de controlar.
Voy a explicarle a la gente primero quiénes fueron los dos equipos que salieron con esta propuesta ideada por los dueños americanos, o sea, norteamericanos, gringos, para que entiendan.
No, pero Florentino Pérez está también.
Espérate, ideada por ellos y a la cabeza de Florentino Pérez y Andrea Agnelli, el presidente y dueño de la Juventus. Los dueños del Arsenal, de Liverpool y de Manchester United, la familia Kroenke, que tiene tantos equipos acá y está, ha estado llena de escándalos por todos sus equipos en NFL, en MLS, en hockey, tienen de todo tipo de equipos y compraron el Arsenal. Después la familia Henry, que son los dueños de Fenway Sports, que son los dueños de los Boston Red Sox y muchos equipos también aquí en los Estados Unidos, y Glazer, que es el otro americano dueño del Manchester United. Esa era la junta directiva de la Superliga. Florentino Pérez era el presidente y los vicepresidentes eran Agnelli, Kroenke, Henry y Glazer. O sea, personajes que han estado metidos en el fútbol en los últimos años, José, pero no sabían en realidad.
Y que deberían ser obligados a vender sus equipos. Sí. Deberían ser obligados a vender sus equipos.
Lo que se iban a encontrar con esta Superliga.
Y a desaparecer del fútbol.
Deberían recibir una sanción. Lo que querían era con estos dos equipos que firmaron, que eran los seis en Inglaterra: el Chelsea, el Manchester United, el Manchester City, el Arsenal, el Tottenham y el Liverpool, el Madrid, el Atlético y el Barça de la Liga Española y el Inter, el Milan y la Juve de la Liga, de la Serie A, José. Y estos equipos querían formar su propia liga cerrada para reemplazar la Champions League con 20 equipos, que no subieron los 20 equipos porque hay que decir que los equipos alemanes dijeron que no. El PSG también dijo que no, obviamente por otras razones claras, y es que la FIFA les dio el Mundial, no pueden morderle la mano, ¿no? Y dijeron que no los equipos, otros equipos grandes en otras ligas, como la de Portugal también. Ahora, estos dos equipos tenían un plan económico que un banco americano, JP Morgan Chase, les estaba dando $4 billones en garantías para poder comenzar la liga. O sea, un escándalo se formó. Esto lo anunciaron una tarde. Al siguiente día, José, estaba ya casi muerto porque los aficionados, los medios, los exjugadores, todas las personas empezaron a quejar.
Jugadores
y
también.
Los jugadores actuales, también. Activos. Jugadores de los mismos equipos. De Manchester City, del Arsenal, de Liverpool, muchos de estos jugadores, especialmente los de los clubes ingleses. Uh-huh, y los clubes ingleses, José, en 48 horas estaba fuera el Arsenal, que fue el mastermind, ¿verdad? Porque Stan Kroenke y su hijo son de las personas que tienen esta idea de llevar el modelo americano a los deportes mundiales, ¿no?
A ver, te voy a decir una cosa sobre eso. Yo no diría que lo hacen con maldad. Yo diría que lo hacen pensando solamente en el beneficio económico. Lo ven como un negocio.
Ellos
lo cual,
de menos. Permíteme,
lo cual me demuestra a mí que ellos no entienden la naturaleza del fútbol. No entienden la naturaleza del fútbol, no entienden la gente que alimenta sus equipos a nivel mundial, porque esto estamos hablando de equipos que representan algunas ligas, pero realmente son equipos con presencia global. Entonces, los dueños, a mí me demuestran con esto, que no saben realmente con quién están trabajando.
No saben.
Y buscan solamente el beneficio económico, lo cual hasta cierto punto es respetable, porque si ellos lo ven, ellos ven como que compraron una empresa y ellos quieren ver a su empresa salir adelante después de una pandemia, entonces optan por medidas que dentro de un esquema empresarial son aceptables, pero en el mundo del fútbol lo que trataron de hacer, bueno, yo creo que ha quedado en evidencia lo que ha significado.
Y creo que los equipos y sus dueños no magnificaron especialmente las protestas que iban a haber en Inglaterra. Al día siguiente de esto, todos los fanáticos de los diferentes equipos se fueron a las sedes de sus equipos, y en el caso del Chelsea, se fueron al partido, que ellos tenían un partido al día siguiente después del anuncio, y boicotearon, no dejaban entrar a los equipos, tuvo que salir Peter Cech, que es una leyenda del club, y a Peter Cech casi lo agarran a tomatazo en la gente, porque estaban muy molestos, y eso que Abramovich se había metido a esto. Pero la gente decía, bueno, Abramovich, ¿vos por qué estás en esto? Si tu club, antes de que vos llegaras, era nadie. Entonces, muy enojada la gente, muy enojada los medios, muy enojada los exjugadores, vimos a Gary Neville, a Jamie Carragher, que se fueron virales con sus comentarios, teniendo razón también Arsène Wenger, diciendo, esto no es fútbol. Porque sí, el problema es que están llevando un modelo americano a un deporte global que le quita, José, a la posibilidad a los equipos, y equipos que tenemos en los últimos 3 años ejemplos, como el Leicester City, como el Atalanta clasificando a la Champions League, porque eso es lo que le molesta a la Juventus, ¿no? De Andrea Agnelli, lo dijo el año pasado, ¿por qué el Atalanta está en semifinales? Bueno, el Atalanta se lo ganó en la cancha. Y los equipos que no estuvieron de acuerdo, la Premier League, la Liga, la Serie A, todos los demás equipos que no están participando en esto, se mostraron en contra. La UEFA, la FIFA, CONCACAF, imagínate, hay que tener cara en CONCACAF, porque la CONCACAF deja que la MLS haga lo que quiera, y es una superliga, porque para entrar tenés que pagar, y los equipos que quieren llegar por mérito y en cancha, mira, no pueden.
Para mí lo que realmente cuenta, que es la reacción de los jugadores, la reacción de los aficionados, de los exjugadores también, porque que vos me digas que la CONCACAF y que la FIFA se pronunciaron, la FIFA se pronuncia porque le afecta a su negocio, pero si le favoreciera en un porcentaje mínimo, la FIFA lo hubiese permitido. Lo mismo pasa con el resto de las confederaciones, sea CONCACAF, UEFA, CONMEBOL, CAF, lo que sea, van a apoyar este tipo de medidas cuando les conviene económicamente. En este caso, pues tenían que unirse del barco de los buenos, porque pues si no, también se les venía la noche.
José, y hay que decir que los equipos que jugaron en contra de Manchester City, del Chelsea y del Inter, del Real Madrid, usaron camisetas. El primero que las usó fue el Leeds United de Marcelo Bielsa, que decían enfrente Champions League Football, Earn It, que significa fútbol de la Champions League, gánatelo en la cancha. Y atrás el fútbol es para los aficionados. Porque para estos equipos, José, vos ves la tabla de la Premier League, por ejemplo, el Arsenal y el Tottenham, ¿qué están peleando si ni clasificarán a la Champions League? Va a clasificar el Leicester en vez de ellos.
Y
justamente, ¿qué han ganado en los últimos años?
El Leicester clasifica porque se lo ganó en una temporada larga. En la cancha, larga, ¿no? Es decir, tampoco es que la Champions iba a dejar de existir, ¿no?
No, sino que estos equipos se irían.
Estos equipos se iban a ir.
Yo, a formar su propia liga de 12 equipos, porque no tenían más. Y imagínate que iban a jugar sus 12 equipos, después solo iban a jugar Real Madrid y Juventus toda a mitad de semana, porque no participan los de Portugal, no participan los de Francia y no participan los alemanes especialmente, ¿no?
Yo creo que esto amerita una sanción. Esto no puede quedarse así. Porque si no, en 15 o 20 años va a venir alguien, voy a dar un ejemplo medio político, pero relacionado con Honduras, que espero no me lo tomen a mal alguna gente, pero si esto no se toman medidas, no va a pasar lo que pasó en Honduras con Mel y Juan Orlando. Mel intentó un plan con la cuarta urna que no le funcionó, vino Juan Orlando y lo perfeccionó y le funcionó. Entonces yo espero que tomen medidas para que las sanciones que se hagan ahorita sean también una medida preventiva, para que en unos 5 o 10 años no venga alguien, ya habiendo hablado con las partes que están en contra de hoy, para poder realizar este plan. Ahora, así son estas cosas.
Sí, así es, el dinero habla. Ahora, José, el Madrid, el Barcelona y la Juventus son los equipos que permanecen oficialmente en la Superliga, todavía no se han retirado. Los 6 de Inglaterra se retiraron ya oficialmente, igual que el Inter de Milán, así que el Milán todavía no se sabe, porque no tiene ni dinero para pagar la supuesta multa que le va a poner Florentino. Y José, lo que me mata de la risa es Florentino Pérez y cómo ha dejado su imagen y la de Real Madrid en el piso con esta con esta, y lo ves en las conferencias de prensa que dio, en las entrevistas que dio después, completamente soberbio, como que si él tuviera la razón. No se imaginó que después hasta el banco, porque el banco dijo, me retiro, pido perdón a la gente por lo que hice.
Y ahí está el fin. Sí. Se retira JP Morgan, ahí está el fin de la Superliga. Otra cosa que me dejó grave, pero te digo grave, que quería alejarme del celular, pero lo más, hice distanciamiento social con el celular después de que leí varias comparaciones en Twitter de que la Superliga sería como un torneo de la NCAA, del deporte colegial aquí en Estados Unidos, con los mejores programas de la NCAA colegial. No, señores, eso no es así. La Superliga sería, se lo voy a poner para en términos reales, como por ejemplo en la NFL, que los mejores 5 o 6 equipos de la NFL decidieran armar su propia liga y se olvidan de la NFL. ¿Qué les parecería a ustedes eso? Sería una debacle, sería el final de la NFL. Nadie permitiría eso.
Solo una gente que le gusta la NFL puede decir que una liga abierta es buena para el fútbol y que no sabe de fútbol, esa es la verdad.
No, yo te digo por las comparaciones que claro, se estaban haciendo con el nivel colegial.
Y además, no es lo mismo. Además, la NBA, José, va bien, está buscando formas de hacer su competencia parecida a lo que ofrece Europa con el Eurobasket, con el fútbol, para modificar eso y darle un poco de interés.
Pero fíjate cómo es el panorama, que ahí sería completamente distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, la NBA, al adoptar un torneo internacional que incluya algunos equipos de Latinoamérica, algunos equipos de Europa, que obviamente pues es muy difícil que se logre por tema de viajes y muchas cosas más, pero al adoptar un formato así sería muy bien recibido, que siempre sería un formato cerrado, porque no hay forma de pelear ascenso y descenso entre continentes y más.
Es un torneo como, por decirte, en fútbol lo que hicieron con la International Champions Cup.
Correcto, algo así.
Que de ahí nace la Superliga. Solo sí, por invitación,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, eso fue el tema, José, quedó soterrada en 24 horas, 48 horas, gracias a los aficionados, a las reacciones, te digo, hasta el banco se le retiró a Florentino.
Y
al
adiós de JP Morgan, solo, porque si no, ahí
solo
estarían.
Solo Florentino y André Agnelli siguen con esta idea y vamos a ver si la UEFA toma cartas en el asunto y lo sanciona. Ve y no te sorprenda que el PSG gane la Champions, ¿no?
Pero eso lo puede hacer con mérito.
Ahora, la teoría conspirativa, si gana el PSG, por eso, porque fue el único de los semifinalistas que no firmó la Superliga, ¿no?
Bueno, podría ser. Tenemos que hacer una pausa, Andrea.
Así es, cuando regresemos hablamos de ese clásico que se jugó el día de ayer, José. Expulsiones, jugadas, vamos a hablar de todo aquí en Una Hora con la H. Quédese con nosotros.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, Artedimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De Mi País te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De Mi País cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de Mi País, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Actualizada. Segundo a segundo. Minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
Diez de la mañana con 20 minutos, regresamos a Una Hora con la H. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Esperamos que estén disfrutando en familia. Queremos recordarles que llegamos a ustedes gracias al Vitelo Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, quiere saber si tiene un caso pero no sabe a quién llamar, llame hoy al Vitelo Group al 305-985-3740. Diana Albite es su abogada de migración. Llámenos hoy para estudiar sus opciones para legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. En Albitelo Group respetamos a nuestros clientes y sus necesidades. 305-985-3740. Y por favor, no olvide que la primera consulta es completamente gratis.
Bueno, José, llegó el tiempo de hablar del clásico nacional entre el Olimpia y el Motagua que se jugó el día de ayer. Era un partido pendiente, el único partido pendiente que quedaba para completar las 13 jornadas que ya se jugaron en la Liga Nacional. Y José, fue un partido peleado, grave, dos expulsiones de Armando Castro. Primero Marcelo Santos en el primer tiempo, y creo que ahí cambia el juego de Motagua, José.
Sí.
Diego debió hasta estar muy, muy enojado porque Marcelo Santos, su tarjeta roja, viene de una falta completamente sin cabeza, ¿no? Y en el segundo tiempo fue dos amarillas en menos de 30 segundos para Kevin López, una por reclamar y otra por de la jugada de que sale su reclamo. Comete una falta para robar la pelota, ¿no?
No sé qué pasa en Motagua.
Y el primer tiempo, además de la expulsión de Marcelo Santos, también el Muma Fernández casi se gana una tarjeta roja. La gente podría discutir que fue una tarjeta roja en vez de la María que le sacaron y Diego lo tuvo que sacar, ¿no?
Yo creo que fue un partido entretenido. A Motagua le afecta, sin lugar a duda, jugar con uno menos, porque además estaba jugando frente a Olimpia, que son los dos mejores equipos del torneo. Pero no estoy muy convencido de qué es lo que está pasando en Motagua, porque tiene buenos momentos, pero no le ajusta, no encuentra consistencia. Y este tipo de tarjetas rojas como la de Kevin López, y sobre todo viniendo de un jugador como Kevin López, que ha sido parte de todo el proceso de Diego Vázquez, no sé si será algo a lo interno que está pasando, si los jugadores se están aburriendo, si están un poco repetitivos, y al mismo tiempo un poco frustrados porque no pueden dar ese siguiente paso para superar Olimpia. Porque Motagua clasifica tranquilo a la liguilla y eso es bueno, ese es uno de los primeros objetivos. Pero no hay duda que después de lo que sucedió el torneo anterior, Motagua quería el primer lugar. Y este partido era clave para el primer lugar.
José, el Real España es el primer lugar del otro grupo apenas con 18 puntos.
Sí, muy
para
bajo.
Ponerte una idea, ¿no? Motagua, bueno, tiene más que eso.
Claro, es bajo con respecto a lo que sucedió en el otro grupo. Pero cualquiera
es bajo
podría.
En comparación Olimpia y Motagua.
Claro,
¿no?
Cualquiera podría argumentar que fue más competitivo.
Lo que te traigo acá es a decirte que tal vez este formato es para estos dos torneos con pandemia y después se podría regresar al
no,
formato
claro,
normal, ¿no?
Claro, ese sería el objetivo.
Porque
pero
este formato ha.
Pero no
ha
sé,
sido muy injusto, me parece.
No sé qué tan preparado esté Honduras en este momento para volver.
Bueno,
al
están jugando
original.
14 jornadas y después estos partidos de semifinales, al final jugás el mismo número de partidos que la liguilla.
Sí, pero es el tema el viaje, es el problema. Los traslados, el formato se cambia por los traslados.
Pero ahorita se van a enfrentar entre los grupos.
Sí, pero se van a enfrentar dos veces. Van a tener que viajar dos veces, no van a tener que estar viajando constantemente semana a semana. Ese sería el principal problema.
Sí, creo que sí puede ser.
Pero mira,
creo que al fútbol hondureño no le ha hecho mucho favor este formato, te diré.
No, le ha afectado.
Porque ya, por ejemplo, el Real España tiene 18 puntos y es el líder de su grupo. Motagua tiene más puntos, el tercer lugar del grupo tiene más puntos. Y esos van a tener que ir a jugar más partidos. Después pasa que llegue a Real España por un solo juego, le puede ganar el Olimpia y puede llegar a competencias internacionales, ¿no?
Sí, pero bueno, esas son las condiciones de la pandemia. Ya eso no tiene control. Lo que sí tiene control es el hecho de que ayer también hay que darle el mérito defensivamente a Motagua, ¿no? que ha sido un equipo que ha recibido goles este torneo.
Casi no se notó, José, la falta de Marcelo Santos.
Con uno menos logró mantener el cero. Bueno, también a Olimpia le convenía el empate porque aseguraba el primer lugar.
La final de los grupos, José, será entre Olimpia y Real España. Buscarán un puesto en la gran final o coronarse campeonísimo en caso de ganarla. Ahora, la última jornada, José, se juega toda la misma hora, este martes 23 de abril a las 7 p.m. hora de Honduras, 9 p.m. hora del Este. Todos los partidos son a esa hora. Y aquí es importante para saber quiénes son los equipos que clasifican en segundo o tercer lugar en los distintos grupos y también conocer quién será el descendido. ¿Por qué? Porque en la tabla del descenso, con esos 3 puntos que Real Sociedad ganó en la mesa, supera 21 puntos tiene Real Sociedad y Real de Minas tiene 18. Real Sociedad juega contra Real España, que ya está clasificado, y Real de Minas juega contra el Honduras Progreso, que ya está salvado.
En el próximo segmento nos vamos a hablar un poco más en detalle del descenso, porque ese es el principal ingrediente de la última jornada realmente. Pero vos hablabas de la tabla de grupos. Yo te voy a dar un detalle de la tabla general. ¿Cómo está la tabla general? Para que la gente más o menos sepa y poder ilustrar de lo que estamos hablando. Porque hay gente que no sigue el día a día de la Liga Nacional. Olimpia es líder con 32 puntos. Que ojo, no es un número menor hacer 32 puntos. Olimpia perdió un juego de 13. Un partido. Misma cantidad que perdió Motagua, que es segundo en la tabla general, pero empató 4 veces. Y ahí es a donde está el problema de Motagua. Aquellos puntos que Motagua perdió hace solamente una jornada frente a Real de Minas y frente a Real Sociedad, que son los dos equipos que están peleando el descenso, son los que marcan diferencia hoy en la tabla de posiciones. Motagua tiene 28. Y de ahí en más, hay otro torneo prácticamente, del cual Real España es líder con 18 puntos. O sea, la diferencia de la que hablábamos de 10 puntos, luego UPN 16, Real Sociedad 16, Vida 14, Maratón 14, con 12 Honduras Progreso Platense y último solamente con 6 puntos, Real de Minas.
Esa es la tabla de los grupos ahora, no es la tabla general.
Esta era la tabla general, te estaba dando más o menos el orden de la tabla general. Lo que pasa es que evidentemente al final de la tabla general están los del grupo débil, que es el grupo del norte.
Como te digo, Real Sociedad tiene 21 puntos y Real de Minas tiene 18 puntos en la tabla general. Entonces, esa diferencia solo puede hacer que Real de Minas force a que tengan que jugar un play-in para ganarse ese puesto en la primera división. Así es lo que queda esta última jornada. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a contarles bien cómo se juega esta jornada, cuál es el resto de partidos y qué es lo que se juega el día martes a las 7 de la noche, hora de Honduras. Quédese con nosotros.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, ArteDimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De Mi País te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De Mi País cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de Mi País, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Información actualizada. Segundo a segundo. Minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
No pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
Como un regalo para el Honduras Progreso, de parte de What a Family, Grupo Belaga, esto dice así.
Honduras Progreso, invita a la afición.
10 de la mañana con 31 minutos, regresamos a Una Hora con la H. Llegamos a ustedes gracias al Vitelo Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, no dude en marcar el 305-985-3740 para conectarse con la abogada Diana Albite. Ella es su abogada de migración. La primera consulta es completamente gratis. Llame, dígale que escuchó el anuncio en Una Hora con la H y lo tendrán de una forma espectacular. Le repito el número, 305-985-3740. Bueno, okay. Momento culminante en X0 da dinero.
Por cierto, felicidades a el presidente que todos quisiéramos tener en Honduras por sus 40 años en la televisión con su programa 5 Deportivo. Sí. Y esperamos que el próximo año ya tenga que ceder la batuta porque vaya a ser presidente de la República, ¿verdad?
Ojalá.
Pero, José, ponemos esa canción de Honduras Progreso porque pueden respirar los aficionados arroceros, ¿no? Se sí. quedan una temporada, dos temporadas más, o sea, dos torneos más. En la primera división del fútbol hondureño.
Ojalá que puedan tener patrocinadores, que se recupere la empresa privada, que exista la motivación para apoyarlos, porque fue muy triste hace unas semanas ver a los jugadores de Honduras Progreso en huelga, pues casi no viajan a Tegucigalpa, y ahí sobre la hora llegó el dinerito para que pues se les paguen sus dos meses pendientes. Qué pena eso. Entonces, pero entiendo yo perfectamente que esto no solamente depende de sus dueños, pero sino que realmente hay una crisis económica, sobre todo en la zona norte del país.
No, exactamente, y la ayuda que promete a veces el gobierno no se puede confiar. Solo miren la nueva estafa con las vacunas, que dijeron que la iban a comprar al gobierno de Rusia. Y ahora salen que la van a comprar una empresa.
¿Y el dinero para arreglar el Nacional?
El dinero para arreglar el Nacional, la cancha del Nacional parece potrero. Bueno, una pena completamente. Olimpia, José, cierra esta etapa de grupos jugando contra el Maratón de Héctor Vargas ese día. El Olimpia ya es líder, ya está clasificado a la final de grupos. El Maratón necesita su triunfo, pero prácticamente yo diría que clasifica.
En el grupo,
¿no?
Se me olvidó mencionar en el segmento anterior que en el grupo del norte todos pueden clasificar a la liguilla.
Sí, todos pueden clasificar.
Todos pueden clasificar porque Real España tiene 18 y aseguró, pero entre el segundo y el quinto lugar, Vida y Maratón tienen 14 y Honduras Progreso y Platense tienen 12.
Ahora, hablando de eso, José, hay que decir, Honduras Progreso, ya te decía, juega contra Real de Minas. Honduras Progreso, si gana, clasifica a la postemporada, por decirle un nombre, pero
Real de Minas está jugándose la salvación.
El descenso, sí. Y partidazo.
Platense recibe a Motagua, pero Platense con un nuevo técnico, porque John Jairo López, el profesor colombiano, que ha sido muy gentil muchas veces de estar aquí en Una Hora con la H, ya no es más el técnico, renunció después de la goleada ante el Olimpia. Nuevo técnico interino es nada más y nada menos que Nico Gol, Nicolás Suazo. Me da risa porque muchos amigos de distintos países me preguntan por qué los hondureños solo saben poner Ruby Gol, Nico Gol, todo Gol.
Bueno, Nico Gol es el original.
Sí, Nicolás Suazo es el original. Obviamente todos sabemos que es hermano de Oscar David Suazo Velázquez, el mejor jugador en la historia de Honduras. Y Nicolás es parte de esa dinastía. Ya lo hemos visto llegando a distintos equipos a tratar de ayudarlo. José
dirigió Maratón.
Dirigió Maratón, que es su equipo.
Creo que quedó campeón con Maratón en un torneo Nicolás Suazo. O sea que tampoco es que es un desconocido, ¿no? Como técnico, como jugador, sabemos.
Buscará a Nicolás clasificar al Platense en ese grupo tan peleado del norte. Ahora, Real España, José, recibe a Real Sociedad. Ya clasificado el España, Real Sociedad busca clasificar a la Liguilla en el grupo del centro. Que aunque Real Sociedad está en el norte del país, quedó en el grupo del centro y buscará clasificar a esa liguilla. Está en esa posición de conseguirlo. El España ya está clasificado, nadie lo baja del primer lugar, y los Lobos intentarán buscar esa posibilidad ante el Vida. Así que es una jornada que estará disponible para todo el mundo. Qué bueno que no vaya por señal cerrada, sino que va por señal abierta. Y todos los partidos son interesantes. ¿Por qué?
Pero Real Sociedad...
Porque Maratón se puede quedar fuera, José. Puede clasificar Platense, puede clasificar Honduras Progreso y Maratón quedarse fuera.
Real Sociedad se concentra en mantener la categoría.
Claro, Real Sociedad con un empate mantiene la categoría. Sí. Ojo, porque les vuelvo y les repito. Real Sociedad tiene 21 puntos. Honduras Progreso ya ni piensa en eso porque está salvado. Tiene 22 puntos.
22, sí.
Está salvado, no hay manera que lo alcance Real de Minas. Real de Minas está en el último lugar de la tabla general con 18 puntos, así que Real de Minas tiene que ganar o ganar para mantener el sueño de quedarse en primera.
Óyeme, pero...
Con Reinaldo Tilguat, su nuevo técnico.
Yo lo siento mucho.
Quejándose de José, quejándose un poco acerca de la corrupción del fútbol hondureño, dijo que iban a denunciar a la FIFA, dijo que tenían pruebas. No sé si está poniendo el colchón, tal vez, el chino Tilguat para,
es que mira,
para el descenso de Real de Minas.
Eso tendrían que hacerlo directamente. O sea, el anuncio debería ser en una conferencia de prensa formal y decir, miren, señores, antes de que termine el torneo, ¿eh? Porque si gana Real de Minas, pierde Real Sociedad, hay un juego, lo gana Real de Minas y salvan la categoría, entonces ya no dicen nada, pierde validez. Entonces, si tiene pruebas y va a presentar algo ante la FIFA, entonces haga una conferencia de prensa este lunes diciendo, fuimos a la FIFA y presentamos esta y estas pruebas, tenemos este caso, este es el número que nos dio la FIFA, esta es la persona que nos atendió, a esta persona se lo entregamos por corrupción, independientemente de lo que pase el martes o lo que vaya a pasar en la definición del descenso más adelante. Así se hacen estas cosas cuando son serias. Pero si vos vas en una entrevista a decir, tengo pruebas, y si desciendo, las voy a presentar, entonces estás perdiendo toda la credibilidad. Entonces, por favor, un poquito más de seriedad a la hora de presentar este tipo de denuncias. Yo quiero decirte algo. Real de Minas, lejos de estarse preocupando por ese tipo de cosas, debería preocuparse porque en 27 partidos apenas pudo ganar 2. De 27 partidos ganó 2.
Es penoso.
O sea, tenés el valor de amenazar.
Motagua le llevó 3 jugadores importantes, varios jugadores importantes, pero José, lo de Real de Minas es penoso. Lo de Real de Minas es penoso.
Juegos.
Y hay que decir una cosa. El Platense cometió el error, sea voluntario, sea no, eso no tenemos pruebas para decirlo. Reinaldo Tilguat dice que él tiene pruebas de lo contrario porque la comisión de disciplina les avisa a ellos que jugador no puede jugar, ¿no? Y que eso significa que hay gato encerrado en esa situación, pero las reglas son las reglas. Platense pierde el punto y Real Sociedad se gana los 3 puntos.
Que son los que terminan marcando la diferencia ahora.
Sí, pero no, porque habían empatado, habían quedado, se habían dividido los puntos, un punto cada uno.
Correcto.
Entonces Real de Minas en realidad suma, Real Sociedad suma 2 puntos.
Tendría 19
en este momento. Estarían a 1 punto, ¿no?
Real Sociedad estaría en 1 punto. O sea, yo entiendo el dolor de que suceda algo como esto. Yo lo entiendo perfectamente. Yo sé que es muy desafortunado que Real Sociedad gane puntos en la mesa en una etapa decisiva del campeonato. Yo lo entiendo perfectamente.
Pero las reglas son las reglas, José.
Pero claro, o sea, no hay forma de quitarle los puntos a Real Sociedad por una falta de Platense. No hay forma de hacerlo. Eso es lo correcto. Lo que yo te digo con este tema de la FIFA es que ándaselo directamente. Pues es no esperes a que.
Es el problema con Honduras.
No esperes a que descendas para.
Y Reinaldo Tilúa dice: es que él tiene poder porque es diputado. Hablando de, obviamente, el presidente de Real Sociedad, Ricardo Lenco, que ha tenido muchas denuncias por todo el mundo. Eso no lo vamos a negar. Y es cierto que
bueno, no sé si ha tenido denuncias directamente.
Bueno, los árbitros lo han denunciado por ambiente hostil y todo lo demás, pero José, no se le ha comprobado absolutamente nada hasta este momento en cuanto al fútbol. Entonces, también entiendo que usen eso porque es un tema que queda. Si Ricardo Lenkov, la gente está en contra de él por política, entonces si Reinaldo Tilúa viene, es que como el señor es diputado, todos se lo conceden.
Pero ese es el argumento que va a presentar ante la FIFA. Le va a decir, doña FIFA, mire, Ricardo Lenkov es diputado. Y por eso es que le están dando los puntos. Porque si con ese argumento es con el que van a ir a donde doña FIFA, doña FIFA le va a decir, ni le va a abrir la puerta, pues.
Completamente de acuerdo, José. Triste, pero recuerden, este martes a las 7 p.m., 9 p.m. hora del este, usted puede disfrutar por los canales que usted prefiera, los partidos de la última jornada, y hay que decir que han pasado aquí en los Estados Unidos por la cadena Fox Deportes algunos partidos de la Liga Nacional. Esa, así que revise que... su guía.
Hoy ando para... de toque.
Revise su guía para que usted, si está aquí en los Estados Unidos, lo pueda ver, pueda disfrutar de alguno de los partidos que quiera esta semana.
Imagínate que pasan los partidos de la Liga Nacional, las instituciones hondureñas se muestran ante el mercado de los Estados Unidos en una de las plataformas deportivas más grandes, y no aprovechan en lo absoluto esos departamentos de mercadeo, Dios.
Bueno, José, vámonos a la pausa porque si no, no terminamos y ya el tiempo apremia. Cuando regresemos hablamos de los rivales en los Juegos Olímpicos, gracias a todas las personas que
están. Espérate, una última cosa antes del descenso. ¿Quién se va? El pronóstico.
Real de Minas.
¿Se va Real de Minas? Yo también estoy de acuerdo y voy a agregar algo. Dentro de todo, y a pesar de que el presidente de Real Sociedad está metido en política y por un lado medio raro, creo que al final al fútbol hondureño le conviene más mantener la plaza de Tocoa y no a un Real de Minas que ni siquiera se detiene. Y que también
y ha tenido que llegó, un caminar medio raro. Llegó con acusaciones de lavado de dinero, bueno, de robo del Infop, etcétera, etcétera. Saludos a la gente que está con nosotros en Facebook Live. Luis Palacios, que dice saludos desde Uruguay. También Noemí Salguero, que dice saludos, buen tiempo para ustedes y todas las personas que están comentando. Cuando regresemos les contamos cuáles son los rivales de Honduras en Tokio 2020. Quédese con nosotros.
Honduras progreso, invita la afición con mucha alegría.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, ArteDimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados.
Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Actualizada segundo a segundo, minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
De la mañana con 45 minutos, regresamos a una hora con la H. Recuerden que llegamos a ustedes gracias al Vitelaw Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, quiere saber si tiene un caso pero no sabe a quién llamar, llame hoy al Vitelaw Group al 305-985-3740. Diana Albite es su abogada de migración. Y por favor recuerde que la primera consulta es completamente gratis. 305-985-3740.
Saludo a nuestro amigo Río García, que está en sintonía y que dice que le parece ese comentario que dije yo, que Oscar David es el mejor jugador en la historia de Honduras.
Sí, claro. Tiene que ser. Sí. Sí, tiene que ser el mejor, ¿verdad?
Le vas a decir pavón.
Es que. Bueno, es que el mejor con la selección no, pero en el balance general sí creo que fue
el mejor
de David Suazo, sí. Ha sido el mejor hasta ahora.
Sí, ha sido el mejor, tal vez.
No sé si tendremos...
Volveremos a ver otro jugador como David en primer nivel en Europa.
Por ahora, no sé. Fíjate que yo pensé que Albert Ellis tenía condiciones para ser un jugador importante del fútbol hondureño, pero me parece que su tiempo en la MLS lo estancó demasiado.
Es que... últimamente ningún jugador hondureño ha tenido la oportunidad que tuvo David en aquel entonces de irse tan joven y triunfar.
Pero es que no han querido tampoco, no, claro. Han querido esperar uno o dos años más en Liga Nacional, sino que a la primera oferta se van, entonces, y después regresan rápido. Mira el caso de Darrickson Vuelto.
Sí, completamente de acuerdo.
Se fue joven.
Ojalá pudiéramos tener otro David Suazo. O sea, yo recuerdo cuando estaba joven, niña, y miraba los partidos de Serie A que los pasaban en Honduras solo por ver a Oscar David Suazo en el Cagliari. Y sí, hay muy pocos, incluso de CONCACAF, jugadores como David Suazo.
Lo que pasa es que también tiene que ser un jugador que sea delantero. Porque, por ejemplo, yo a Rigo Rivas lo veo muy bien.
Sí,
Rigo Rivas puede llegar a un equipo del Calcio.
Y se habla que el Inter, pues, que lo tiene a préstamo con la Regina, quiere llamarlo de vuelta, dependiendo cómo le vaya en los Juegos Olímpicos, o si no, venderlo a un equipo de la Serie A. Sacarle, sí, o sea, ya la inversión que ha hecho, porque Rigo Rivas está desde muy pequeño con las inferiores del Inter de Milán.
Sí, Rigo Rivas está preparado.
Sí.
Está preparado. Necesita una oportunidad, pero no va a ser un jugador sensación porque no mete mucho gol, porque, ¿me entendés?
Sí.
No tiene eso que tenía Suazo, que era espectacular, ¿no? Entonces, por eso hay muchas variantes que favorecieron a David Suazo para convertirse en el máximo referente.
Y hablando de David Suazo, José, lo vimos desde que Honduras clasificó a esos Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Con la mejor generación del fútbol hondureño, varios de esos que estuvieron en los Juegos Olímpicos.
Correcto,
de Sydney,
sí,
¿no? David siendo uno de ellos, Rambo, etcétera. La mejor generación del fútbol hondureño, esperando que estos muchachos que van a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 puedan realizar sus carreras de la manera que lo hicieron esos cracks en Europa, su mayoría, ¿no? Rambo, Edgar, David, tantos jugadores que representaron Honduras en la Serie A especialmente.
Sí.
Así que ojalá que podamos tener más jugadores, José. Ya la FIFA realizó el sorteo de los Juegos Olímpicos y Honduras conoce su grupo. Está en el grupo B y yo estoy feliz con el grupo.
Sí.
Porque le tocó un grupo fácil.
No.
Nueva fácil, Zelanda, no. Corea, Rumania y Honduras.
Corea del Sur.
Corea del Sur.
Fácil, no sé. Porque no sé en qué competencia internacional podríamos llamarle
fácil. Ok, bueno,
Honduras.
Si vos querés que estuviera en el grupo D, que está Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia, ¿preferirías ese grupo?
No, no, es que yo no dije que no prefiero el grupo, pero yo no digo que sea fácil.
Claro, en esta competencia nada es fácil, pero viendo los demás grupos, José, le tocó el grupo más fácil, entre comillas.
Sí.
El grupo D, ya te lo dije, Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia. El grupo A está Japón, Sudáfrica, México y Francia. El grupo C, Egipto, España, Argentina y Australia. Nos tocó bailar con la más tranquila.
Sí, fue un grupo del cual Honduras tiene que prepararse bien y llegar a competir. Puede competir.
El primer partido, José, se juega el campeonato de fútbol se juega entre el 21 y el 7 de agosto. El primer partido se juega el 22 de julio ante Rumanía. El segundo partido es ante Nueva Zelanda el 25. El 28 se juega contra Corea. Los primeros dos son en Kashima y el tercero es en Sapporo ante Corea. Y Honduras se enfrentaría, dependiendo de su posición, al primero o al segundo del grupo A, que, les repito, es Japón, Sudáfrica, México y Francia.
Bueno,
si clasifica Honduras, podría enfrentarse a cualquiera de ese. Si clasifica Honduras, podría enfrentarse a quien salga en primero o en segundo lugar del grupo A. Creo, José, que a Honduras le toca el rival más difícil de último. Corea, para mí es el rival más difícil para Honduras.
Ya lo hemos enfrentado anteriormente, sí. Hemos tenido buenos resultados también frente a Corea en esta categoría. Yo creo que las posibilidades son buenas para Honduras, hay que prepararse y hay que ver si Honduras necesita refuerzos, cómo llegan los jugadores, todas estas cosas, que afortunadamente el tiempo es corto de aquí al cierre al inicio, mejor dicho, de los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos inician el 23 de julio hasta el 8 de agosto, como el fútbol empieza dos días antes, como correcto. Sabemos. Vamos a ver si los muchachos tendrán la oportunidad de ir a la inauguración. Hay veces no hay suficiente tiempo para que hagan el viaje de donde
ojalá les toca jugar. Ojalá para que hagan bulto.
Porque si y no... lastimosamente, José, vamos a tener aquí en una hora con la H siempre a los atletas que compiten, pero ya hemos visto que muchos se han retirado por falta de apoyo de las instituciones gubernamentales que los tendrían que apoyar y darles preparación para ir a representar al país a los Juegos sí. Olímpicos.
Bueno, Andrea, lamentablemente son los últimos minutos de nuestro último programa también aquí en Radio TV Miami. Siempre vamos a estar con el programa en nuestras redes sociales, en YouTube, Twitter, Facebook, a partir del próximo domingo, siempre con el mismo horario de las 10 de la mañana, pero tenemos que tomar este tiempo para agradecerle a toda la familia Peña, a Mikey, a Tito, a Damaris, a Leonel, por habernos apoyado durante todo este tiempo. Hemos disfrutado, nos hemos sentido como en casa desde el primer día hasta hoy, que viene siendo el último.
Así es, esta siempre será nuestra casa, Radio TV Miami, y reiterar nuestro agradecimiento a la familia Peña, a Mikey, tan buen trabajo, a Tito, a Damaris y a Lionel, gracias por todo este tiempo, y agradecer todas estas experiencias que hemos pasado aquí en la radio, ¿no?
Sí, hemos hecho familia ya.
Así
es. Nos sentimos como familia, así que estamos muy felices de haber compartido todo este tiempo, y bueno, de aquí en adelante vendrán cosas buenas para ambos, estoy seguro. Así que agradecerle también a toda la gente que sigue la plataforma de Radio TV Miami y que ha llegado a conocernos un poco más, mucha gente que ha comentado durante todo este tiempo y que pues ha sido fiel a nuestro programa. Arrancamos los sábados por la tarde, después nos pasamos a los domingos por la mañana y hemos recibido siempre el mismo afecto de toda la comunidad, así que a todos muchas, pero muchas gracias. Los esperamos siempre el próximo domingo a las 10 de la mañana, aquí vamos a estar solamente que por nuestras redes sociales.
Así es, les recuerdo, nos pueden encontrar como Una Hora con la H en Facebook, Twitter e Instagram, también sí. En YouTube y en los podcasts, en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify, para que no se pierdan nada de todos los temas que hablamos aquí en Una Hora con la H y toda lo mejor del deporte catracho.
Que por cierto, el próximo domingo ya vamos a tener un programa básicamente de previa de liguilla, ¿no? Porque el martes se culminan las vueltas regulares y el próximo fin de semana empezamos de lleno con la etapa final del campeonato, que también va a empezar a definir los cupos internacionales para Liga CONCACAF.
Así es, así que no se pierdan, estén pendientes de nuestras redes sociales, y para terminar, reiterar el agradecimiento a la familia Peña y a Radio TV Miami, y a todos ustedes que estuvieron con nosotros durante todo este tiempo.
Así es, bueno, se nos acaba el tiempo. Hay un tema también de cara al futuro del programa. Vamos a estar también continuando con las transmisiones especiales
especialmente, valga la redundancia, en la etapa final del campeonato. Vamos a hacer previas de los partidos decisivos, y luego más adelante, ya cuando venga Liga de Naciones y los partidos de la selección nacional, estaremos haciendo algo similar a lo que hemos hecho previo a los partidos del clasificatorio olímpico de CONCACAF. Así que vienen muchas cosas buenas. Esperamos que puedan seguir acompañándonos en Una Hora con la H, porque somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Nos vamos, Andrea.
Nos vamos. Muchas gracias a todos y los esperamos de vuelta la próxima semana.
Nos vamos, pero recuerden que Dios es bueno y abre puertas donde no las hay. Hasta el próximo domingo.